La radio marca los minutos de la vida, el periódico las horas, el libro los días. Jacques de la Lacretey, escritor. Pues muy buena jornada tengan todos los amigos y amigas que en esta hora sintonizan su emisora de siempre. ¿Estamos todos bien? ¿Dispuestos a pasar un rato ameno lleno de cordialidad y entretenimiento? Pues entendemos que esa es nuestra razón de ser, por lo que ahí donde estén, nosotros estaremos.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes o viceversa, quienes les acompañarán a través de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Bajo el brazo podemos traer aventuras, desventuras, amigos de lo ajeno, la vida de algún personaje famoso o al abordaje. Todo desde el 107.7 de la frecuencia modulada, a través de la página web radioglores.es o en Fonoteca en el mismo enlace. Así que todo listo, todo preparado, comenzamos.
Espejito, espejito, ¿quién era la más bella del reino?
Madre del amor hermoso, pero ¿qué avería?
Por favor, nada de cámaras.
De verdad que se me pone el vello como escarpias.
Jefe, no se pase, que hay que comenzar el día con ironía y con buen humor.
Pues que así se escriba y así se cumpla.
Pues mire usted, vamos a hablar de mujeres que dieron que hablar. Mary Shelley. ¿Qué le parece?
Mary Shelley, sí, me suena mucho ese nombre. Pero vamos con ella. Mary Shelley nace en agosto de 1797 en Londres. Sus padres fueron el filósofo William Godwin y su madre una escritora convencida feminista, Mary Wollstonecraft.
Lo cierto es que no llegué a conocer a mi madre, pues cuando esta fallece, como apenas tenía muy pocos días, lo que sé de ella es lo que me han contado.
Así fue porque la señora Godwin murió de unas fiebres, dejando otra hija más, Fanny Imlay, de 3 años y medio.
Mi padre volvió a casarse, esta vez con una viuda que tenía 2 hijas. Después vendría otro hermano más de mi padre y de la viuda. Así que Fanny y yo tuvimos 3 hermanastros.
El amor le llega con 16 años en la figura del poeta Percy Shelley, que por aquel entonces estaba casado con Harriet Westbrook.
Abandoné el hogar familiar y viajamos por Francia y por Suiza, importándome poco si tenía que ir detrás de él.
Se dice que Harriet se sintió ofendida y humillada y que siguió a la pareja hasta La Spezia, localidad de la costa italiana en la que se quedaron a vivir.
No quisiera pecar de mordaz al decir que dicha señora no viajaba sola, puesto que estaba muy embarazada.
Para conseguir un cuarteto, aunque solo y únicamente este personaje, trabó amistad con Mary y Percy, siempre interesado en toda clase de desórdenes. Se trataba del famoso Lord Byron.
En 1816 pudimos casarnos porque Harriet se había quitado la vida ahogándose. Consecuencia de esta convivencia fueron los varios embarazos y un hijo único, un varón, llamado Percy Flones, y que sobrevivió a la infancia.
Mary, autora de un libro que inició el camino hacia la ciencia ficción, que no se ha perdido y que tiene cada día más adeptos, hizo que en el año 1818 llegase a las librerías uno de los grandes y terroríficos relatos, a la vez que el más importante de sus obras.
Gesté en mi mente un hijo que nunca moriría y que estaría envuelto entre la leyenda o mi imaginación.
Mary se refiere a que todo el mundo cree que por parte de Byron, en su casa de Ginebra, Villa Diodati, retó a los que estaban aquella noche con él a que contasen un cuento de terror.
Aparte de Byron, de mi persona, estaba también mi marido y John Williams Polidori. Conmigo nació mi hijo Frankenstein, el moderno Prometeo, y Polidori, su hijo, el vampiro.
Mary imaginó entonces a Frankenstein inspirada en una pesadilla que tuvo a los 18 años de edad. Esta pesadilla, la historia de Frankenstein, es de un investigador de lo insondable y su criatura, creada a partir de cadáveres humanos, hizo que se convirtiera en un éxito de crítica y público que se ha llevado al teatro y al cine en varias y, diríamos, muchas ocasiones.
Pero aquel parto originó que el resto de mis hijos no fuesen tan amados como el primero, entre los que se encontraba otras 4 novelas, varios libros de viajes, relatos y poemas.
Me parece, Miss Shelley, que se ha olvidado de su hija Matilda, por cierto, muy dura.
Sí, en ella se entrelazan el incesto o el suicidio, pero se equivocan aquellos que creyeron que era una historia autobiográfica, en la que en tres personajes se escondían mi padre, a mí misma y a mi esposo.
Es cierto que después de Frankenstein, posiblemente la más famosa de sus obras fuese Matilda, debido a esta fijación que tuvieron varios de sus lectores, de aquella unión de su vida con sus personajes, porque Mary hubiese tenido el camino de su vida resuelto.
Eso no es verdad. Mi vida no ha sido un camino de rosas, aunque esa frase no sea verdadera, ya que las rosas tienen espinas.
Cierto. Dos de sus hijos fallecieron antes de dar a luz al último.
Y mi marido Percy muere ahogado mientras navegaba en un velero.
Tras la muerte de su esposo en 1822, Mary se dedicó a difundir la obra del poeta. Publicó así sus poemas póstumos y editó sus obras poéticas en 1839 con valiosas y detalladas notas.
El resto de mis últimos años se daría en la mano con maravillosos escritos y enfermedades.
Desarrolló un tumor cerebral que acabaría con su vida el 1 de febrero de 1851 a los 53 años de edad.
Sí. Así dormida abandoné este mundo. Mis restos descansan en el cementerio de San Peter, Bournemouth.
Pues bien, dejamos a la famosa Mary Shelley Wollstonecraft y unos minutos musicales y continuamos aquí en El Cofre de las Palabras, programa hecho por y para ustedes, amigos oyentes. Pues aquí continuamos nuestro quehacer semanal en nuestro programa El Cofre de las Palabras.
Interesante lo de la Mary, ¿eh?
Sí, la famosísima Mary Wollstonecraft, sí, la autora de Frankenstein.
¿Que cómo puede un primer hijo primogénito eclipsar a los demás hijos?
Pues sí. una autora prolífica en estas historias de terror que tantas veces se ha llevado a la pantalla y al teatro, y siempre, siempre con éxito. Además, si nos damos cuenta, vemos a Frankenstein y cada vez que veamos en televisión, por ejemplo, en cine, no sé si hay alguna película que refleje la historia de Frankenstein, pero bueno, estamos acostumbrados en cine, ahora, me refiero ahora actualmente, si hay películas pues que sí, estén en las pantallas tratando que... el tema de Frankenstein.
No, pero no recuerdo exactamente el año, pero sí muy próximo al 19.
Bueno, pero siempre que vemos en televisión, por ejemplo, algo parecido a Frankenstein, se nos pone, como decía yo antes, los bellos somos cartas, por lo menos a mí, no sé, a otras personas, a lo mejor,
no da risa. Miedo, no da tanto miedo, como la momia de aquel entonces, ahora la momia, da risa.
No me hable de las momias, porque sería para un tema de debate. Continuamos. Vamos con... Nosotros somos muy aficionados a las curiosidades, siempre curiosidades.
Así es. Existen las que hablan de los animales, del tiempo o de este planeta llamado Tierra.
Y de personajes archiconocidos como este que nos viene a continuación. Se trata de Julio César, también llamado el Divino.
Estamos en el año 100 a.C. En la casa del político Cayo Julio César y de su esposa Aurelia Cota, una dama de la nobleza que aquel 12 de julio había sido madre de un niño, al que le pondría los nombres de Gallo Julio César. Los dos últimos correspondían a la tribu de lo que eran originarios sus padres, Julio y César.
Estamos en Roma, a partir del año 42 después de Cristo, con el culto bien sólido a los Césares. Pasaría póstumamente a ser conocido como Emperador Divino. Su archiconocida vida y hechos. En el año 60 a.C. formó el primer triunvirato junto a Pompeyo y Craso. En el 59 llegó a ser cónsul, acrecentando su popularidad, repartiendo tierras entre los veteranos y desempleados. Y en el 58 se hizo nombrar procónsul de la Galia Transalpina e inicia la Guerra de las Galias, que finaliza en el 49 a.C. con la conquista de toda Europa central.
Pero claro, luego vendría la Guerra Civil y una vez desaparecido Craso, se originó a consecuencia de la extraordinaria rivalidad de Julio César, apoyado por el pueblo, y Pompeyo, apoyado por el Senado oligárquico, una lucha titánica por el poder. César venció a Pompeyo y de paso, pues bueno, como no tenía que hacer nada, conquistó Egipto y el Ponto en Turquía.
Hizo donde su gobierno una serie de reformas, como la del calendario, adaptando el año al curso del sol y lo compuso de 365 días, suprimiendo el mes intercalado y aumentando un día a cada 4 años. Para que todo encajase, añadió 2 meses entre noviembre y diciembre, teniendo por consiguiente este año 15 meses, contando el antiguo mes intercalado que caía en él.
Y no podemos olvidar el episodio de acuerdo de Julio César con la famosa Cleopatra, de sus amores y de su hijo. De regreso a Roma, se hizo nombrar cónsul y dictador vitalicio.
Julio César fue un personaje muy popular entre sus coetáneos, aunque se buscó enemigos debido a que asumió poderes, dejando menguadas las capacidades de decisión y votos al Senado, por lo cual sus enemigos, encabezados por Cayo Casio Longino, planearon su asesinato, que se llevó a cabo el 15 de marzo del año 44 a.C. Apuñalado, según el médico, con 23 puñaladas, de las que solamente fue mortal la segunda, que había recibido en el pecho en repetidas ocasiones por Servilio y Marco Junio Bruto a la puerta del Senado. Claro está que a nuestro famoso personaje no le pueden faltar algunas curiosidades, y entre ellas podemos decir aquella famosa frase que le decía Bruto mientras la apuñalaba: tú también, amigo Bruto.
Pues de amigo tenía poco, ¿eh?
Sí, sí.
No se puede fiar uno de los amigos. Vamos con el perfil. Alto y con alopecia, que trataba de ocultar, atrayendo sobre la frente el escaso cabello de la parte posterior. Por eso, de todos los honores que el pueblo y el Senado le concedió, ninguno utilizó tanto como la corona de laurel para tapar su calvicie. Cara redonda, ojos negros vívidos. Era, bueno, robusto pero no gordo.
2 veces también sufrió ataques de epilepsia en público. Se rasuraba todos los días y con frecuencia se depilaba las piernas. Le faltaba tiempo para alardear de que descendía de reyes y de dioses. De reyes por parte de madre, pues Julia descendía de reyes y de dioses porque de Venus descienden los Julios. En una ocasión andó a encarcelar a su panadero para servir a los invitados pan diferente del que le habían servido a él.
Experto en el manejo de las armas y caballos, aguantaba la fatiga más de lo que uno puede creerse. Precedía al ejército unas veces a caballos y con más frecuencia a pie. Durante la guerra de Alejandría no tuvo más remedio para salvar la vida que tirarse al mar.
Decíamos que se rasuraba todos los días y con frecuencia se depilaba las piernas. Y era así porque los soldados, antes de entrar en batalla, tenían esa costumbre también de rasurarse las piernas.
¿Y habría maquinillas para tantos?
Pues no creo que habría eléctricas, desde luego que no. Pues habría...
Ni a pilas
me parece que tampoco. Pero serían unas cuchillas que harían ellos. Y bueno, y mira, iban, pues no sé, una manera elegante ir a guerrear con las piernas todas depiladas, ¿no? Así fue, recorriendo el espacio de 200 pasos hasta una nave, una de las curiosidades, ¿no? Llevando la mano derecha en alto para que no se mojasen unos escritos que en ella portaba, mientras que con los dientes sostenía su manto de general para no dejar aquel despojo al enemigo. Siempre correspondió con magnificencia los favores obtenidos de damas nobles, casadas y solteras, a las que todas sedujo en cierto modo con amor.
Bueno, tenemos el caso de la madre de Bruto, llamada Servilia, a la cual regaló durante su primer consulado una perla que le había costado 6 millones de sestercios, o sea, unos 9 millones y medio aproximadamente de euros. También le hizo adjudicar a bajo precio las propiedades más hermosas que se vendieron en subasta.
Toda una fortuna con esos millones de...
sextercios.
Sí, sí. Ahora hablaremos casi de puntillas de sus asesinos. Poco más o menos, ninguno de sus asesinos le sobrevivió más de 3 años, ni murieron de muerte natural, desastres, combates o clavándose el mismo puñal con el que hirieron a César. Cuando se celebró su victoria sobre el Ponto, se podía ver entre los demás ornamentos triunfales un cartel con aquellas famosas palabras que han llegado hasta nuestros días y que decían: vine, vi, vencí, por la rapidez de la batalla. Pues sí, esta es una de las curiosidades del famoso Julio César, el llamado divino, que según cuenta la historia no fue ningún angelito tampoco, ¿no?
En aquel entonces no sé si los angelitos llevaban alas.
Hombre, Julio César pasó a la historia como un gran personaje, pero por sus bondades no creo que habrá pasado.
Bueno, de todo había en la viña del señor y parte del resto.
Pues sí, vamos a dejarle a Julio César ahí, situado en ese punto de la historia. ¿Y qué le parece unos minutos musicales?
Lo que usted diga, señor director.
Pues vamos con ellos.
Yeah.
Pues esperemos, amigos oyentes, que estén pasando ustedes bien este rato en nuestra compañía y en el programa El Cofre de las Palabras. Un programa dirigido y presentado por Maite Fuentes y Julián Bilbao. Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de frecuencia modulada. Pero fíjese que ha caído en mis manos una revista sobre los aviones que surcarán los cielos en futuros vuelos comerciales.
Vale, venga, diga por esa boquita.
Por ejemplo, dos empresas dedicadas al transporte, una francesa y otra australiana, están experimentando con experiencias de realidad virtual. De hecho, la australiana ya ofrece unas gafas de VR, o sea, realidad virtual, a sus pasajeros de primera clase, con el objetivo de que puedan relajarse un poquito.
Bueno, pues eso no es nada. Lo mejor es lo que yo leí también en otra revista, que una compañía italiana está diseñando unos asientos especiales que se plegarán cuando no estén ocupados, vamos, como en el cine.
Pues si de mejor se trata, una compañía finlandesa planea introducir una especie de cabinas individuales para dormir en lugar de asientos, y claro está, solo para los pasajeros de primera clase.
O sea, que los de segunda que se preparen a volar todos juntos como un coro bien avenido, ¿no?
Pues sí, sí, con las mantitas que nos dan cuando tenemos que hacer vuelos transoceánicos por aquello del fresquito, que se nota un el fresquito, y con una mantita también a veces se pasa frío, ¿eh? Yo he pasado el charco dos veces, con sus idas y venidas, y tuve suerte porque no pasé miedo, porque los vuelos fueron, pues, con una comodidad envidiable. Pero ahora...
No continúe, hágalo después de casos extraños.
Después de casos extraños, sí, justo cuando siempre se nos acaba la música, pero continúa, porque la música no puede faltar en nuestro programa, aunque sea la música de fondo como esta que suena ahora. Sí, hablando de aviones...
Pues vamos a hablar del accidente del vuelo 401 de Eastern Airlines. Se dice que algunos, no todos tienen que serlo, los accidentes son producidos por descuidos humanos. Otros son motivados por el mal uso o por el mal estado de las piezas que componen trenes, coches, autobuses, autocares y aviones.
Estos últimos de los aviones, más en concreto el de la Eastern Airlines, un Lockheed 1011, vuelo 401 a Nueva York, que iba desde el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy hasta el aeropuerto internacional de Miami, inició su despegue un 29 de diciembre de 1972 a las 9:20 de la mañana, con 160 y, mejor dicho, a las 9:20 de la tarde, PM, después del mediodía, con 163 pasajeros y 13 tripulantes, 3 pilotando el avión y 10 azafatas. Nunca llegaría a posarse en dicho aeropuerto.
Pues sí, efectivamente, porque a las 23:32, con una muy buena visibilidad y unos 25 grados en Miami, la tripulación inicia el protocolo de aproximación y aterrizaje. Cuando el tren de aterrizaje comienza a bajar, una luz nos enciende en el panel de mando. Es la que indica que la pata del morro ha descendido correctamente.
Por lo que se ponen en contacto con la torre de control de Miami para indicarles que abortan el aterrizaje, para intentar dar con la causa del problema. Seguidamente el capitán Robert Lott, de 55 años y con un gran historial de vuelo, asciende a 2.000 pies para dirigirse al oeste, donde se encuentra la zona montañosa de los Everglades, para activar seguidamente el piloto automático.
Suponiendo que se trataría de una bombilla fundida, el primer oficial, Albert Stone Steele, de 39 años, bueno, pues procede a sustituirla. El capitán Robert Love indica a Donald Repo, de 51 años, que se asume a la ventana interior del pozo, ubicada bajo la cabina, para comprobar si el tren ha bajado. Un cuarto integrante era el técnico oficial de Eastern Angelo Doradeo, quien estaba regresando de Miami tras un encargo en Nueva York y quien baja en el 401.
No obstante, mientras que ambos pilotos están inmersos en el cambio de la bombilla, nadie se había dado cuenta de que se había desactivado involuntariamente el piloto automático. Parece ser que el propio comandante con su brazo izquierdo.
Automáticamente el avión comienza a descender lentamente, y es que, por increíble que parezca, la alarma de colisión sonó, pero nadie la oyó, tan absortos estaban en lo que ellos querían, su principal tarea.
Cuando quisieron darse cuenta, observaron cómo el ala izquierda de la aeronave tocaba inexorablemente con el suelo, estrellándose el avión en los pantanos. Debido a este accidente, 101 personas fallecieron, en la que se incluían los 3 tripulantes que pilotaban el avión y 10 azafatas. Hubo 77 supervivientes, 2 de los cuales fallecieron poco después, quedando solo 75. Unas muertes que se debieron a una cadena de despistes, pero tenemos que pensar que no fueron en balde, porque al menos sirvieron para implantar nuevos protocolos para mejorar la seguridad en el aire.
Y principalmente para el desarrollo de la gestión de recursos de cabina, se indican los pasos a seguir durante un incidente en el aire y que divide el trabajo en la cabina, asegurándose de que alguien continúe haciendo cargo de pilotar el avión y no dejarla sola, aunque el piloto automático esté activado.
Tras el accidente, se informaron de supuestas actividades paranormales en aeronaves, donde se habían colocado partes recuperadas y reutilizadas del avión siniestrado en otros similares aviones. La compañía Eastern Airlines acabó por ir eliminando todos los fragmentos recuperados.
En cierta ocasión, en la que 2 pilotos de dicha compañía estaban en el cockpit, que es la cabina, realizando unas rutinarias verificaciones durante el despegue, cuando un compañero de mediana edad, llevando el uniforme reglamentario, les viene a avisar que tengan cuidado, pues existe la posibilidad de toparse durante el vuelo con una tormenta.
Pero al mirar hacia atrás comprueban que tal compañero se desvanece, encontrándose la puerta de la cabina cerrada. Una azafata, que en pleno vuelo estando en la zona de galley, el galley es la parte del avión donde se preparan las comidas, los hornos y las cafeteras, puesto que en esta zona no se cocina nada, simplemente se calienta.
¿Qué pasó? Pues que recibe la llamada de una pasajera que le muestra asustada a un hombre vestido de piloto que se encuentra sentado a su lado, pero en un estado ausente o podría decirse catatónico. Al instante, el extraño tripulante desaparece ante las 2 asustadas mujeres. Este caso está testificado.
Las apariciones han tocado a los tripulantes de cabina, aunque también a personas que no les llegaron a conocer en vida y que identifican a los espectros por su parecido con la tripulación siniestrada, en especial a las figuras del ingeniero de vuelo Don Repo y en menor frecuencia a la de Bob Loft, su comandante. Pues sí, dejamos a este vuelo, el vuelo 401 de Eastern Airlines, que nunca se supo de él.
Hombre, fallecieron todos.
Sí, bueno, sí, fallecieron, pero bueno, las causas. Pero no se
supo. Las causas era que sin
no,
querer...
No estuvieron claras.
Sí, estuvieron clarísimas. Hombre, estuvieron clarísimas. El comandante se levantó.
Pero le decían que había causas paranormales.
Hombre, causas
paranormales. Luego voy a entrar dentro del mundo un poco...
No.
Misterios.
Ya, usted y yo hoy tenemos un día que no tenemos ideas claras. Bueno, claro, voy otra vez. ¿Qué pasa con
pues bueno,
la música?
Como ya hemos tomado tierra...
Ande, unos minutos musicales y a ver si...
Un lapsus musical y continuamos. Thank you. Bueno, pues hemos, no sé si hemos pasado un poco de miedo en aquel avión, ¿no? Pero hoy hay que tener la seguridad de que los aviones pues son muy seguros. Es el método, o el medio, mejor dicho, más que el método, el medio de transporte de los más seguros que hay.
Bueno, pues venga, no se haga el remolón y sigamos.
Que no me haga el remolón, ¿qué me dice? No veo, no ve que tengo los auriculares puestos.
Y mira, les he quedado tan pichi. Bien, amigos oyentes, están ustedes en el cofre de las palabras. Él, el que está con los auriculares, es Julián Bilbao. Y ella, Maite Fuentes, o sea, yo Pisba. La emisora que ustedes escuchan, Radio Colores, pertenece a la Universidad Popular de Palencia. Emitimos desde el 107.7 de la frecuencia modulada y nos pueden seguir en las redes sociales, así como en la página web radiocolores.es.
Bueno, ya terminé de escuchar, pero ¿por qué me mira de esa forma? Si usted también tiene los auriculares.
Porque pues, no tengo otra. Estaba usted escuchando con los auriculares, entonces.
¿Y ahora qué he hecho?
Ay, Dios mío.
Pues vamos a trasladarnos hasta la era, fíjese, hasta la era victoriana, porque ahí había, entre otros, 5 raros trabajos. Ya me dirán, ya nos contarán de qué va este enunciado. Pues en eso estamos. Ocurre que en el siglo XIX el señor Louis Pasteur descubría el método de la pasteurización en el año 1864 y que Isaac Peral diseñase en el 1888 el primer submarino de acero impulsado por energía eléctrica en Inglaterra. Allí los descubrimientos estaban a la orden del día.
Hemos de advertir que muchas de las profesiones de la era victoriana pues rayaban la originalidad. Tenían una peculiaridad, incluso la rareza. Estaba el señor que era barrendero de travesías. Este trabajo se dio por obra y gracia de la aristocracia inglesa, que no veía nada bien que su ropa se manchase según deambulaba por las poco limpias calles de Londres. Así que se crea este puesto de trabajo.
¿Y en qué consistía? En que una persona barriera un determinado cruce de calles, siempre que otra persona con alto poder adquisitivo, como noble o rico, le pidiese limpiar el camino por donde debía transitar hasta que llegase a su zona, a cambio recibiría una mínima cantidad de dinero. Podríamos decir que es una miseria.
Una miseria, y tanto que una miseria. Pero ahora viene lo bueno. Una vez dejado al cliente, entre comillas, en el portal de su residencia, era sustituido por otro barrendero del vecindario. Esta labor lo ejercieron generalmente niños o ancianos, incluso personas inválidas, pues como hemos dicho, pues apenas requería mucho esfuerzo.
Claro, por eso les podían poner a los ancianos, pero claro.
Y darles nada, una minucia.
Claro. Claro que con el tiempo se formaron bandas para resguardar las calles de otros barrenderos rivales. A veces, la policía protegía barrenderos de cruces particularmente lucrativos para mantener el nivel de ciertas calles. Hubo mucha gente rica y noble a la que no le gustó nada esta clase de trabajo, pero claro, debido a la suciedad de las vías londinenses, tuvieron que aceptarlo. Con la llegada del final del siglo XIX, esta profesión desapareció tal y como había llegado.
No aparecerían los caballos, los carros y...
Claro, todos esos artilugios que más o menos conocemos hoy.
Bueno, pues de la tierra nos vamos al agua. Al agua, y digo porque la siguiente profesión es recolector de sanguijuelas. Seguro que habremos escuchado en casa o leído o visto documentales la importancia de cierto y determinado bichito que era utilizado por todos los médicos para el tratamiento de diversas enfermedades.
La hidroterapia es el nombre que recibe la técnica utilizada para curar males mediante estos anélidos. Actualmente, los cirujanos que reimplantan dedos y orejas han observado que los pacientes se curan más rápidamente con la ayuda de estos animales. También se utilizan para problemas de estómago, en pacientes con hipertensión vascular y problemas cardiovasculares, y en procesos inflamatorios del organismo y trastornos de las vías respiratorias.
Está desaconsejada para los pacientes con el VIH y con problemas inmunológicos, aparte de otras diversas condiciones sobre cómo se podían encontrar esas personas y tomando cosas para quitar esa depresión.
Medicamentos, sí, sí. A ver si decimos bien, pues una palabra, sí, inmunosupresores. Sí,
sí. Exactamente. Entonces tenían un problema increíble porque corrían el peligro de una sepsis bacteriana y por lo tanto pues empeoraba sus condiciones.
Claro. Pero regresemos al siglo XIX, donde nuestras amigas, las sanguijuelas...
Hombre, yo amigas de esa clase...
Hombre, no, yo tampoco. No,
¿qué quiere que le diga?
Oye, si las sanguijuelas apenas la vemos.
Sí, no se puede ir a tomar un vinito con ellas. No, vaya clase eso de amigos. Sí que no.
Pues nuestras amigas, las sanguijuelas, tenían muchísima aceptación y existían recolectores o recolectoras, ya que generalmente era la mujer, que durante horas se introducían estanques llenos de estos animalitos hasta tener las piernas y brazos cubiertos por completo.
Y ahora viene lo malo, que muy frecuentemente presentaban heridas durante meses a la vez que tenían pérdida de sangre. Por eso al final optan por usar caballos viejos para el mismo sistema.
Y claro, ¿a quién se les ocurre meterse en esos tanques llenos de sanguijuelas con el peligro que conlleva, no?
Ya, pues, pero ¿de qué otra manera las puede usted pescar o cazar?
Claro.
Que no sabemos si es pescar o cazar.
¿Cómo se diría pescar o cazar una sanguijuela?
Vamos a preguntárselo a la sanguijuela, a ver si no lo dice.
Amigo cazador que sepa estas cosas, que me diga cuál es la palabra exacta.
¡Ay, Dios mío!
Pero fíjese que hay unas 700 especies, entre las que hay grupos marinos y terrestres. La mayoría son pequeñas e inofensivas, siendo generalmente su hábitat en las aguas dulces. La especie más conocida y estudiada de las sanguijuelas ha sido Irudo medicinalis, que desde hace tiempo se ha venido empleando con fines terapéuticos. Pues bien, más de 42 millones de Irudo medicinalis fueron exportadas de Inglaterra a Francia, pero a mediados del siglo XIX casi desaparecieron ya. Y como curiosidad habría que decir que las sanguijuelas, los amigos oyentes, los amigos veteranos, como solemos decir, habrán conocido cómo en las farmacias antiguamente se vendían sanguijuelas, que estaban en unos frasquitos y según la prescripción facultativa decía: dispénsese dos o tres sanguijuelas y aplíquese a la parte afectada. Pues sí, esto era lo que decíamos, las sanguijuelas que se vendían en las farmacias antiguamente. Hoy ya no, claro, claro que no.
Bueno, pues seguimos con los trabajitos. Esta vez vamos a hablar del come pecados. Y sí, sí, no come pescados, come pecados.
Que no es lo mismo.
Que no igual, claro. Como siempre sucede, las creencias y las leyendas urbanas han estado, están y estarán a la orden del día. Y es que en el Gran Bretaña existía una creencia entre la gente de a pie de que cuando alguien moría, otra persona debía comer sobre el pecho del cadáver para absorber los pecados cometidos en vida.
¡Qué cosas hay que oír! Hasta medio del siglo se pensaba que el come pecados facilitaba el acceso al cielo del fallecido y podría evitar que el alma de quien muriera repentinamente quedara vagando por los campos. Claro que si nos ponemos a pensar un poco, con seguridad, a que no les importase comer un plato caliente, que quizá fuese lo único que comía ese día, fuesen los mendigos encima de un muerto o sobre un ascua, con peligro de quemarse hasta las cejas.
Pues bien, como ocurría con el tema del barredor de vías, también por lo común, cada barrio tenía su propio come pecados. Los que ejercieron dicho trabajo terminaron progresivamente denigrados, ya que se creía que al comer los pecados de los fallecidos, ellos tendrían tendrían mayor mal acumulado en sus cuerpos y mentes.
Sin embargo, esta costumbre que se asociaría con las profesiones de la era victoriana, en teoría era una tarea religiosa, aunque nunca fuese avalada por ninguna iglesia. En cuanto a la anglicana, esta consintió y permitió haciendo la vista gorda, optando por dejar que con el tiempo este hábito agonizase paulatinamente y de forma natural.
Bueno, vamos a hacer ahora... Bueno, las momias van a hacer una especie de striptease.
Ah, no me diga.
Sí.
Muy interesante.
Yo le voy a decir por qué. Porque vamos a hablar del desenrollador de momias.
Otra profesión muy interesante, donde
sí,
las haya.
Sí, Napoleón se interesó por todo Egipto de los faraones. Y no menos podría suceder en la Inglaterra del siglo XIX. No es un secreto que la egiptomanía surgió en dicho siglo en Inglaterra gracias a las innumerables expediciones realizadas por ingleses a Egipto, sin que faltase los pocos escrúpulos evidentes hacia culturas distintas.
Y lo mismo que fuese un cumpleaños, una boda o un bautizo, se origina una chocante costumbre, la de los grandes eventos para desenrollar momias, para lo cual, tras haber comprado antiguas momias egipcias, Estas eran contempladas por miles de personas, como las desnudaban, despojándolas lentamente y sistemáticamente de sus mortajas.
Bien, pues ahora vamos a hablar de Tomás Pettigrew, que fue un cirujano y anticuario que se convirtió en un experto en momias egipcias antiguas y que se hizo famoso con este tipo de profesiones de la era victoriana. Adquirió y mostró al público innumerables momias, mientras que los espectáculos que organizaba a la vez que desenvolvía las momias, daba conferencias sobre la cultura egipcia. Y si alguien estaba interesado en oler 4.000 años de muerte, pasaba muestras de las vendas entre el público. Los arqueólogos modernos han descubierto que muchas de aquellas momias eran falsificaciones.
Del desenrollador de momias, ahora pasamos a uno de los trabajos curiosos de la era victoriana. A falta de despertadores, tocadores de aldaba. Estamos en el año 1787, año en el cual el relojero Levi Hutchins de Nueva Hampshire, en Estados Unidos, inventara el despertador, que posiblemente solo estaría a disposición de la clase, como siempre, con poder adquisitivo. La clase trabajadora era dependiente de los tocadores de aldaba para levantarse temprano y llegar a tiempo al trabajo.
Bueno, pues estos recorrían la ciudad despertando a la gente, para lo cual habían ideado un sistema que le permitía llegar hasta los edificios más altos, donde muchos obreros vivían. Llegaban acompañados de largos postes con punta de metal con los que golpeaban las ventanas de los dormitorios. Al lado de las ventanas, los clientes colocaban losas de pizarra donde escribían la hora en la que querían ser despertados.
Muy curioso, incluso se sabe de algunas fábricas que iban a contratar a estos despertadores personales para asegurar que los obreros llegasen a tiempo. Pero una vez que los relojes de alarma se impusieron, la profesión, claro está, dejó de tener sentido. Después de los curiosos trabajos, observamos que las tecnologías rudimentarias o actuales abrieron nuevas tendencias y campos de trabajo. Lo mismo que pudo suceder desde que el hombre supo que lo que él había inventado era lo que necesitaban los demás. Pues sí, no me imagino yo que alguien me despierte sobresaltándome con un aldabonazo sí. A las 7:30 de la mañana, pues no sé.
No, y lo de los, ¿cómo se llama? El striptease de las momias, pobres.
Pues sí, desde luego. Unos trabajos o profesiones muy...
Pues un tonto sui generis.
Pues muy sui generis. Aquí continuamos en el Cofre de las Palabras, el programa de Radio Colores. ¿Y qué más?
¿Qué más? Pues mire, jefe, que tengo que hacerle una pregunta.
Dígame usted.
¿Usted ha jugado alguna vez al juego de las sillas musicales?
El juego de las sillas musicales me suena, pero no. Pues, aunque no, lo he visto jugar, pero yo creo que no lo juego nunca.
Vamos a recordar a los señores oyentes que dicho juego tenía una silla menos que participantes. Si había cuatro, había tres sillas. Cuando la música paraba, tenía que sentarse. El que no lo conseguía, pues quedaba eliminado. Y así hasta que solo quedaban una silla y dos participantes.
Ah, sí, ahora me acuerdo, no me acuerdo que era el... Sí, pues mire, yo nunca lo he jugado.
Sí, pues era gracioso porque te dabas unos empujones para conseguir sentarte en la silla.
Pues no sería uno de mis juegos favoritos. ¿Qué
que te quita, que te lo quitas, que no sé qué, que no sé cuánto?
Prefiero el parchís o la oca que bueno, no la silla musical.
No empecemos.
Como decía antes, es el Cofre de las Palabras, que no solamente es de Maite Fuentes y Julián Viló, es también de todos ustedes, queridos amigos oyentes.
Pues mire, hablando de sillas, creo que tiene usted algo que empezar a comentar.
Ah, sí, sí. Unos objetos diabólicos, como son unas sillas embrujadas. Una de las ciudades más antiguas norteamericanas se encuentra en el estado de Rhode Island, en la ribereña ciudad de Newport, que ya en el año 1690 y en principios del 19 se había convertido en el punto de destino de las familias adineradas para pasar unas vacaciones.
Sus edificios señoriales guardan las historias de las vidas que en ellos residieron y de los fantasmas que los acompañaron. Uno de ellos dio que hablar. Fue construido como casa de veraneo y ocupado por un político. El castillo era del Belcourt y el político terrateniente era Oliver Sada Perry Vermont. Richard Morehu fue el encargado de su construcción y diseño. 300 obreros se necesitaron para emplearlo para su edificación, iniciándose en el 1891 y completado en 1894.
Tres años después, el coste final de este castillo fue de 3 millones de dólares, poco más de 74 millones de dólares del año 2010. Su diseño consta de una gran variedad de estilos europeos y, según Perry Belmont, el castillo también contiene un estilo renacentista y gótico. Entre los materiales utilizados para construcción, pues estaban el ladrillo, el yeso, el estuco, el granito, la madera, la pizarra, el cobre, el vidrio y el hierro.
Pero hay que ver los gustos de los fantasmas. Como se ve que a los fantasmas les gustan los edificios lujosos, así que decidieron quedarse a vivir en esta mansión. Existen apariciones documentadas dentro de este edificio. Y ahora viene lo mejor. Pues aparte de estas fantasmales visitas, existen dos objetos que dicen que están embrujados. Se trata de dos sillas que parecen no aceptar que nadie apoye la parte de la anatomía donde la espalda pierde su buen nombre.
Que todos sabemos cuál es.
Claro, no vamos a decir nada.
No. Los visitantes que han tenido la osadía de sentarse en ellas dicen sentir frío, náuseas y mucha incomodidad. Perciben que se encuentran compungidos o pesarosos. Cuentan que por la electricidad estática, que como todos sabemos es la acumulación de un exceso de carga eléctrica en un material conductor o aislante, cuando se encuentran cerca de las sillas.
Ay, pero otros afirman que cuando se sientan sobre ellas tienen la sensación de que estas ya están ocupadas por otra persona, por lo que, se sientan sobre ella. Pero peor parte llevan los que han sido expulsados de las sillas por una invisible fuerza. En la actualidad, las paredes de este castillo guardan gran diversidad de tesoros, piezas finas y objetos valiosos.
Entre dichas piezas se encuentran, por ejemplo, unas lámparas llamadas Russian Imperial Chandelier, con características poco comunes, inusitadas y sorprendentes. Consta de 105 luces y 13.000 cristales y están ubicadas en el salón de banquetes. La familia Tini son ahora sus dueños, que lo han destinado al ocio, visitas como museo por sus antigüedades, celebraciones de bodas, banquetes, reuniones, con un único objetivo: el mantenimiento y conservación del castillo. Nos imaginamos que la silla les tendría a buen recaudo por si las moscas y por si alguien sale mal parado.
Como malina sus picazones. Ay, mare, no sé qué tengo que ayer pase.
Pues bonita música y muy graciosa.
¿Será que a mí me ha picado la tarántula dañina y estoy toita enferma por su sangre tan indina? Se coman los mengues, maldita la araña que tiene la barriga pinta una guitarra.
Pues sí, la voz de esta cantante ya los amigos oyentes ya la habrán conocido. Era, vamos a dar una pista, era una cantante y artista de cine también, que tenía la rara habilidad de dar vueltas a los ojos como si fuesen, pues no sé, dos bolas de estas...
Dos bolas.
Las atracciones de feria, que hay algunas por ahí. Los ojos daban la vuelta así. ¿Me estoy refiriendo a quién?
A Marujita Díaz.
A Marujita Díaz.
Y comida de picore.
Bueno... el título de la canción es La tarántula dañina. ¿Pero qué le parece que si le digo que se trata de una canción que pertenece a la zarzuela La Tempranica, del sevillano Jerónimo Jiménez, autor también de La boda de Luis Alonso?
Oh, la famosa La boda de Luis Alonso, muy conocida también. Pues muy bien, ahora vamos a irnos enseguida en unos segundos con otra clase de arácnidos.
Malaya la araña que a mí me picó. Ay, mare, no sé qué tengo que...
Pues sí, antes Marujita Díaz nos salvaba de la tarántula dañina. Ahora vamos a otras de otro tipo de arañas. Las arañas, hilos de la Virgen o babas del diablo. En los inicios del otoño y también de la primavera nos podemos encontrar con la interesante presencia de importantes cantidades de hilos de araña. Si observamos en una zona iluminada por el sol, podemos contemplar esos cientos de hilos que se enganchan a cualquier superficie, incluso no pocas veces sentirlas en nuestros rostros cuando paseamos.
Existen copiosas especies de araña que inteligentemente suelen utilizar una técnica realmente curiosa, con el fin de desplazarse de una forma rápida y sin coste de energía.
Esta técnica no solo la emplean las pequeñas crías recién nacidas, asimismo la utilizan los adultos de algunas especies de arácnidos. ¿Y qué es lo que hacen? Lanzar un chorro de seda que será arrastrado por el viento o por las corrientes térmicas generadas por el calentamiento del sol en el suelo.
Claro que la seda no viaja sola, porque en uno de sus extremos nuestra amiga la araña contempla cómo pasan y pasan árboles, casas y caminos, llegando a alcanzar por el aire hasta, bueno, distancias considerables. De este modo se dispersan las diminutas crías y los adultos pueden buscar nuevos lugares donde establecerse. Claro, 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 cuando hemos dicho babas del diablo y los de la Virgen, es que existen dos versiones sobre el nombre que se les da a estas viajeras.
Que son, como usted bien ha dicho, babas del diablo y hilos de la Virgen. Se estima que la eterquedad humana hace todo lo posible para diferenciar lo bueno de lo malo. Y claro, como estos animalitos tienen muy mala prensa, pero se las conoce como las babas del diablo. Nosotros vamos a clavar una lanza por el segundo nombre, ya que este evento se da en otoño y en fechas muy cercanas al 12 de octubre, o sea, el día de Nuestra Señora del Pilar. Así que nos quedamos con el nombre de Hilos de la Virgen, que queda más bonito. Pues no sé por qué, no sé, las arañas siempre han sido unos animalitos, vamos a llamar así.
Bichitos, bichitos.
Que nos
bichitos.
Han dado cierta repugnancia.
Bueno, cuando yo era pequeña, ya, siempre que sale el tema aparece el pueblo.
No, me dirá que usted ha cogido esas arañas negras con la mano, porque yo de usted me espero cualquier cosa.
Hombre,
sobre todo cuando usted era pequeña.
No se pase, señor director, por favor. Así va que los oyentes piensan que yo soy... Yo no sé, Lara Croft, por lo menos, fácil.
No. Siga contando sus experiencias,
pues,
aracnoides.
En el pueblo de Cordovilla la Real, uno de los amigos, pues nosotros tendríamos 8 o 9 años, se dedicaba con una carabina de esas, que no era bala, esa, a ver si me sale...
Con perdigones.
Eso,
carabina de perdigones.
Sí. Y se acercaba a los agujeritos donde solían estar las...
Ah, sí, metidas en
las arañas.
En las paredes, ¿no? Los
para
huecos,
para, ¿sí?, que vea qué ideas teníamos otros de pequeños. Bueno, tenían algunos. Y yo me dedicaba con un palito a mover la tela.
Claro, para que salga la araña.
Que salía la araña. Salía la araña y no le digo usted, el fin de la araña.
¿Y eso lo hacía usted?
Yo llamaba a la araña, yo era el cebo.
Pobre araña, desde luego la pobre está tranquila en su casa, pues, sale a ver quién le llama
la verdad
y le reciben con ese saludo.
Como dar de fumar a los...
A los vampiros.
Vampiros,
bueno,
no,
los murciélagos.
A los murciélagos.
Sí.
Ahí yo sí que no he metido mano porque yo les tenía mucho respeto y además que si te morden
pues
es
sí,
un
sí,
problema
que yo
muy,
nunca,
muy gordo.
Nunca vi, ¿usted ha visto fumar algún
murciélago? Sí, yo lo he visto,
no,
sí.
No he tenido la ocasión de ver nunca cómo fuman. Me gustaría verlo.
Fuman.
¿Y qué fuman, rubio o negro?
Ah, bueno, eso como no lo hemos, no pueden hablar, no nos hemos preguntado qué es lo que
puede
prefieren.
Picadillo
te hacen si te pican.
Sí. Pero hablando de las famosas arañas, hay algunas que son, no voy a decir simpáticas, porque una araña simpática puede que las haya, ¿no? Que las haya, como dicen por ahí, que las haya. Pero esas negras que son de jardín, que se llaman...
Bueno, pero solamente tienen muchas patas y no hacen
sí,
nada.
Sí, que alguna vez cuando usted en la casa, el pueblo, se va a la noche a dormir, enciende la lámpara, o así, la bombilla del cuarto, y ve plantada ahí en la pared que por cierto la pared es blanca, ve plantada ese arañón tan grande y negro, pues usted me dirá, yo esas son cosas que lo paso, pero que muy, muy
qué
mal.
Qué exagerado.
No, se lo digo de verdad.
Exagerado. No asustan. Las otras sí, las tarántulas y otros bichitos.
Eso ya son ya...
Y hay tribus que comen tarántulas.
Las comen.
Sí, sí.
No, sí, claro, ya he visto un reportaje por televisión.
Tiene que tener mucho cuidado de no, claro, no ingerir con ello el veneno, porque sí. Entonces sí que...
Y además de cuando las parten son muy parecidas a las nécoras que estamos todos acostumbrados a comer aquí, ¿no?
Pero no son tan peludas.
No. Mire, ¿sabe lo que le digo? Que
me quedo rico, con
la nécora y
el olorcillo es diferente.
Sí. Dejemos a las tarántulas en su agujerito. Pues bien, señores, para todo el equipo que hacemos posible el cofre de las palabras, Maite Fuentes y Julián Bilbao, ha sido un inmenso placer compartirlo con ustedes. Nos encontramos en el próximo programa, Dios mediante.
Saben, ya saben, y no dejen de saberlo. No dejen de sintonizar Radio Colores, siempre con ustedes durante las 24 horas del día, con una parrilla de programación para todos los gustos.
Sí, una parrilla, nunca mejor dicho, de programación tan suculenta como una buena chuleta o un rodaballo puestos a la brasa.
Señor director, no se habrá pasado el señor director,
pasarme por lo de la brasa y el rodaballo y la chuleta.
Claro, es que de repente me viene saliendo con esas salidas, valga la redundancia, y yo me he quedado, que no sé por dónde salir.
Bueno, vale, señorita colaboradora, pero déjeme que le diga una cosa, se me ha hecho la boca agua.
¿A usted solo? Bueno, pues hoy hemos hablado de
unas mujeres, bueno, de una mujer entre muchas, que dieron que hablar, la famosa Mary Shelley Wollstonecraft. También, averiguamos un poquito la vida de Julio César, el famoso emperador llamado el Divino.
Sus curiosidades.
Incidimos en el accidente del vuelo 401 de la Easter Airlines. Y nos fuimos hasta la era victoriana, donde... dimos cuenta de que había unos trabajos muy curiosos, unos trabajos muy raros. Y acabamos, bueno, también oímos a Morejita Díaz con su tarántula, la tarántula dañina, divina.
De la zarzuela, la tempranica, del sevillano,
Girón y Jiménez. Para eso le tengo a usted de como colaboradora, para que me ayude en estos momentos de final del programa. Aunque a mí muchas veces las ideas se me van.
¿Qué ideas? Claro. Si no tienes, se las deja usted metidas en el congelador.
Bueno, pues las que no dejamos metidas en el congelador fueron las arañas. Las dejamos metidas en sus agujeros, las arañas y sus hilos. Pero bien, señores...
Mi despedida.
Ya, es verdad, claro.
Su despedida.
¿Cómo soy yo capaz de dejarle usted sin que se despida de esa manera tan original como si despide usted siempre?
Bueno.
Adelante.
Bueno, gracias. Si Dios nos creó con dos orejas, dos ojos y solo una boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes que hablar. Proverbio árabe.
Estuvimos en el control y el registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten lo que queda del día a tope, lo que queda de la mañana, de la tarde, de la madrugada, del anochecer, pero siempre continuo y con mesura. Amigos oyentes, hasta el próximo programa, gracias por su atención y saludos cordiales.
Adiós.